Bueno, se ha quedado la Rhapsody in Blue ahí,
Sí,
que
porque van a
prácticamente.
entrar los demás.
Ah, claro, van a entrar los demás. Y Mercedes Albaina hoy nos quiere hablar, Gabón Mercedes.
Gabón.
¿De
Hoy
quién?
del clarinete, de
Del
otro
clarinete.
instrumento, otro color instrumental de la familia del viento madera. Bueno, el clarinete, al contrario que lo que le pasaba al oboe o al corno inglés, solo tiene una caña de bambú, es un poquito más ancha en la embocadura, y el aire tiene que ir entre esa embocadura y la caña. Hay que vibrar una única lengüeta. Es el instrumento que más tarde se incorpora a la orquesta. Se incorpora a mediados del siglo XVIII y de hecho no está en todas las orquestas. Por eso Mozart, que es un súper fan del clarinete, era uno de sus instrumentos
Sí.
favoritos, pues no podía siempre, no escribe siempre para clarinete, no en todas sus instrumentaciones hay, porque había orquestas en las que no había clarinete. Bueno, y hemos empezado escuchando esta Rhapsody in Blue, el inicio de la Rhapsody in Blue de Gershwin, porque en ella se observa cómo el clarinete es un instrumento de amplio rango, puede hacer sonidos muy graves y muy agudos, y lo que empieza es con ese glissando, glissar quiere decir resbalar, ¿no? Resbalando del agudo, del grave al agudo. Y también creo que demuestra que el clarinete es un instrumento versátil en cuanto que puede hacer música clásica y música jazz
Sí.
y música pop y de todo tipo, ¿no? Es un instrumento que casa bien casi con cualquiera, ¿no?
Y hablabas de Mozart y me imagino que tendremos algo de Mozart
Sí,
para...
claro, vamos a escuchar el concierto para clarinete de Mozart, bueno, un fragmento de su adagio, que Mozart demuestra también verdaderamente cómo le gusta el instrumento, puesto que generalmente en los conciertos para instrumentos solista y orquesta del periodo clásico, pues era la orquesta la que presentaba primero el tema y después el solista. Aquí, en este segundo movimiento, Mozart hace al contrario. Primero sale el solista y después la orquesta repite lo que canta el solista. O sea, hay una doble exposición también, pero primero es el solista. Con la segunda idea, lo mismo. Primero el solista y luego la orquesta. Y también, bueno, este es un concierto muy conocido que sale en la película Memorias de África, ¿no?
Sí.
Cuando Robert Redford le regala a ella ese reproductor de discos, ¿no? En esa hacienda maravillosa, todo es maravilloso, Robert Redford, la hacienda,
Todo,
África, la
todo.
atmósfera y la música de Mozart. Entonces, mucha gente cuando oye esto, pues dice, hombre, Memorias de África, ¿no? En lugar de decir, hombre, Mozart,
Hombre, Mozart, ya.
pues es Mozart.
Bueno, pues Memorias de África y sobre todo Mozart.
Sí.
Bueno, pues sí, Mozart.
Mozart,
Nos
sobre
hemos
todo
acordado
Mozart.
de Isaac Dinesen
Sí,
también,
sí.
de Memorias de África, pero
Pero
sobre todo Mozart,
sobre todo
¿no?
Mozart, ¿no? Con esta capacidad de hacer cantar este instrumento tan cantarín, por otra parte, ¿no? Y con ese telón de fondo de la orquesta tan bien armonizada, muy bonito.
Pero bueno, el clarinete lo han usado muchos, imagino,
Sí, sí,
y de
sí,
formas
sí, sí.
diversas, ¿no?
Sí,
Es
además.
interesante cómo cada uno entiende cada instrumento,
Sí,
¿no?
es un instrumento que ha sido querido por muchos compositores. Bueno, vamos a a escuchar aquí también en un fragmento, un papel que se le da al clarinete en la Sinfonía Inacabada de Schubert, en el segundo movimiento, segundo y último de esta sinfonía, cómo el clarinete también tiene, dentro de una sinfonía, que es una obra para una orquesta completa, cómo tiene un papel protagonista.
Bueno, demasiado breve, yo creo.
Demasiado,
¿no?
Breve. Bueno, pero sí, breve.
Sí, pero bueno, pero sí es verdad que es otra manera de verlo, ¿no?
Es una obra para orquesta, ¿no? Lo que pasa es que Schubert, que es uno de los grandes melodistas de todos los tiempos, tenía la cabeza llena de melodías. De hecho, con lo joven que murió, ¿no? Pues escribió más de 1000 canciones. Y todas las que se han perdido, porque casi no se le editaba en vida, ¿no? Era un compositor que bastante poco valorado en vida, ¿no? Pero escribió melodías y melodías y melodías. Y esta es una de esas melodías que a él le brotaban y que la coloca ahí en medio del segundo movimiento de la Inacabada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de la misma manera vamos a escuchar ahora de Mendelssohn un fragmento también donde el clarinete es protagonista, en este caso dos clarinetes, en el marco de una obra sinfónica, en este caso es una obertura sinfónica, la obertura de las Hébridas o la Gruta del Fingal, también se suele conocer así, uh-huh. Y también hay este pasaje melódico para que canten y se entrelacen los dos clarinetes.
Bueno, otra delicia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, Mendelssohn es otra melodía maravillosa.
Maravillosa. Además, Mendelssohn es un compositor elegante y esta elegancia se manifiesta muy bien a través del clarinete, que puede ser un instrumento fresco, divertido, loco, pero también elegante, ¿no? Para mí es, dentro de los instrumentos de viento madera, quizás es el que tiene ese panorama expresivo más amplio, más completo, ¿no?
Sí, sí, y por eso cada uno lo mira de una manera diferente,
sí,
¿no?
Eso es.
O menos Mozart, que lo miraba de muchas maneras, seguramente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Se lo miraba bien, sobre todo.
Sí. ¿Y Rashmaninov qué nos tiene que aportar?
Sí, pues también lo mismo, ¿no? Porque he elegido un pasaje precioso del segundo movimiento de su concierto número 2 en do menor, su famosísimo, creo que es el concierto probablemente más famoso de Rashmaninov. Es un concierto para piano, pero lo mismo que sucedía la semana pasada cuando escuchábamos el concierto de Ravel, que el piano se retiraba y sí, dejaba paso al corno inglés, pues aquí también el piano de alguna manera se retira para que el clarinete alcance protagonismo, ¿no? Thank you.
pues nos podíamos quedar toda la noche escuchando a Rachmaninoff.
Sí, además esto es como muy nocturno de alguna manera, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga que dice que este movimiento del segundo concierto de Rachmaninoff para piano hay que escucharlo con las persianas abiertas, las luces de la calle, tomándose una copa de buen vino y con la habitación a oscuras, ¿no? Y la verdad es que es así, es como...
Bueno, pues os invitamos a que lo hagáis.
Sí,
y nos,
sí, con,
y nos contéis
el
en el 688-840-840, por cierto. Os recordamos que se aceptan peticiones y hablaremos de ellas. Y hablaremos de ellas. Vamos con otra posibilidad que ha dado el clarinete a la música.
Sí, el clarinete es un instrumento, bueno, como todos los demás, tiene sus parientes, vamos a decir, ¿no? Tiene instrumentos derivados de él. Hay un instrumento también que gusta a los compositores bastante y a los intérpretes de vez en cuando les gusta tocar, el clarinete bajo, el que se llama clarinete bajo, que lo que es un instrumento de tubo más largo. De hecho es tan largo que al final se curva, tiene una especie de campana como el saxofón, puede parecer, también la embocadura se curva un poco hacia la boca del intérprete, y claro, el recorrido es mucho más largo, el sonido es mucho más grave, y se ha utilizado de vez en cuando en la literatura musical pues para dar un poco esa especie de profundidad a la música, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que vamos a escuchar es un ejemplo delicioso y muy, muy inteligente, ¿no? Porque es un pasaje de también, otra vez, de Cascanueces, de Tchaikovsky. Hay un personajillo que es el hada golosina o el hada peladilla, bueno, depende de la traducción, el hada de azúcar, para el cual Tchaikovsky utiliza para reflejar el carácter y las características de este personaje mágico, de este hada volátil, utiliza un instrumento que se llama celesta, que es un instrumento que por primera vez se utilizó en esta partitura. Además, se había construido en París y Tchaikovsky lo hizo llevar a Rusia con muchísimo secreto, lo quería estrenar sin que nadie supiera, y es un instrumento que aparentemente es un pianito de pared, a veces lo vemos en la orquesta como un pianito vertical, donde el instrumentista toca unas teclas que activan unos martillos, como en el piano, pero no se golpean cuerdas, sino se golpean plaquitas de carrillón. Entonces el sonido es muy celestial, ¿no? Se llama celesta. Bueno, pero este sonido es muy volátil, diríamos que son los polvos mágicos que desprende el hada. Entonces este hada puede salir volatilizada y para que no sea así, Tchaikovsky coloca un clarinete bajo que hace que casi un hada que va de puntillas, ¿no? Pues casi toque suelo. El ir de puntillas lo escuchamos en el pizzicato de las cuerdas y esta es una instrumentación preciosa. Para reconocer mejor el clarinete bajo, lo vamos a escuchar primero a él solo y después ya con los demás.
Ahora solo.
Ahí
y
está.
Ahora ya.
Ahora con la celesta,
vamos,
y con el pichicato.
Con toda la familia. Una preciosidad. La verdad es que estamos casi volando con el hada.
Sí, sí, es una llenado esto de polvos mágicos,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Sí, pero
tal
ese clarinete bajo es el que evita que salga.
Que salga, vamos, que desaparezca y nos quedamos sin magia.
Es muy interesante, muy, es muy, muy, muy atractivo.
Sí, sí, esas capacidades, ¿no?
Sí, qué sí, maravilla. La verdad. De utilizar maravilla. Los colores, ¿no? De los timbres. Sí.
Y luego contarnos cosas con ellos, ¿no? No sí, solo la abstracción sí, claro. de la que hablábamos la semana pasada,
claro,
¿no?
Claro.
De la sí, música sí. barroca. Bueno, más.
Bueno, pues ahora vamos al contrario, a un clarinete muy pequeñito, es un clarinete uh-huh. mi bemol, es más pequeño y suena una octava por encima del clarinete. Del clarinete en si bemol, que es el habitual en las orquestas, y este tampoco está siempre, al ser más corto, lo mismo, la columna de aire es más corta y entonces vibra más veces por segundo y suena más agudo. Es más pobre en armónicos, lo mismo que le pasaba a la flauta piccolo respecto a la flauta travesera, y se utiliza también como para crear efectos. En este caso, vamos a pasar del hada anterior a las brujas,
claro.
porque aquí... Berlioz la utiliza, el requinto lo utiliza en el último movimiento de su Sinfonía Fantástica, uh-huh. que es después de que en el cuarto ha matado al protagonista, que es el mismo, en el quinto sueña que ha ido al infierno, entonces sueña con una noche de aquelarre. Y entonces se reúnen todas las brujas para hacer un homenaje y una orgía con Satanás. Y aquí él utiliza el tema que ha utilizado a lo largo de toda la obra, que era el tema de su amada. Aquí a su amada la ve transformada en una bruja o en varias brujas. Y entonces hace, acorta muchísimo, comprime el tema y además se lo da principalmente a los requintos.
Casi casi entran todos los demás y estábamos solo con los requintos.
Sí, estábamos solo con las brujas y han entrado ya Satanás y todos los,
y ya han empezado
todos, los machos cabríos y todos.
Y sí, todos sí, los demás en instrumentos. Sí. ¿Tenemos más posibilidades de clarinete o no?
Sí, sí. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora una pieza, en mi opinión, deliciosa, pero que proviene de la música más popular y también es, bueno, pues para sustentar esta tesis, ¿no? De que el clarinete es un instrumento versátil y que se adapta perfectamente a todos los lenguajes. Es una pieza de un compositor y clarinetista brasileiro, nacido en Minas Gerais, nació uh-huh. en 1915 y murió en Río de Janeiro en 1980. Se llama Abel Ferreira y tiene una pieza que se llama Chorando Baixinho, que es una especie de llorando, pero el chorus también significa otra cosa en Brasil, ¿no? Es una especie de nostalgia casi en común. Y bueno, y es una pieza estupenda donde se escucha la voz del clarinete muy maleable, muy versátil y muy, muy ágil, ¿no?
Nos pasa siempre, ¿no? Que queremos seguir escuchando más y queremos seguir escuchando más, pero hay que dejarle paso a Händel.
Sí, hay que dejarle paso a Händel, que es una petición también, una petición muy apropiada en estas fechas. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los números de su Mesías. Uh-huh. Bueno, el Mesías es la historia, es un oratorio que narra, es en tres partes, como solían ser los oratorios, al igual que las óperas también, ¿no? Tres actos o tres partes, que se narra el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. En este caso, lo que vamos a escuchar pertenece al nacimiento, ya que estamos en estas fechas, y es un número que dice porque nos ha nacido un niño, en inglés antiguo, for to us a child is born, Y vamos a escuchar una es un pasaje en el que canta el coro a cuatro voces, las sopranos, contraltos, tenores y bajos, y cantan de manera contrapuntística, enlazándose, siguiéndose unos a otros, hasta un momento en el que le lanzan piropos al niño recién nacido, le dicen maravilloso, príncipe de la paz, etcétera, y estos piropos, vamos a decir, o estos calificativos, se hacen de manera homofónica, o sea, todos se reúnen para cantar a la vez, y además los violines tocan en el registro muy agudo y tocan figuraciones muy rápidas. Con esto, Händel, como otros compositores barrocos, hace una música asociada a una idea. Es decir, Dios está en las alturas, con lo cual todo se va hacia las alturas y también hacer una homofonía como un homenaje.
Sí, todo. Uh-huh. Qué bonito, vamos a escuchar. Händel.
Sí, ¿no? Händel haciendo un oratorio de estos que se hacían en Londres, que aunque fueran de temática religiosa, se hacían en lugares públicos, ¿no? Los londinenses uh-huh. consumían este género con mucho gusto, tan pomposo y tan del gusto de ellos.
Bueno, sí, y nos vamos con...
Y nos vamos ya, bueno, pues recordando en este caso a un pianista, Maurizio Pollini, un pianista que nació mañana será su cumpleaños, el 5 de enero de 1942. Bueno, y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar piano hace muchos años, pues Pollini era el ídolo de mi profesor y entonces nos metió el amor a Pollini y yo creo que era, pues eso, con mi primer sueldo me compré un montón de discos de Pollini. Y bueno, vamos a escucharle, como también sonoras, ¿no? Pues vamos a escucharle haciendo un nocturno de Chopin, uh-huh. el nocturno número 1 en si bemol menor, y así pues felicitamos por su cumpleaños.
Pues muy bien, que tengas feliz semana.
Feliz semana, Ramón.